Y bueno, el domingo pasado iniciamos una serie titulada El Mensaje y decíamos que de principio a fin, que en toda la Biblia, que todo lo que hacemos tiene la intención de comunicar el mensaje que Dios tiene para la humanidad. Los niños pueden pasar a sus salones, me faltó decirlo, tenemos una clase especial para ellos y el mensaje que Dios ha estado comunicando desde el principio. El fin de semana pasado hablábamos acerca de la historia de Adán y Eva y cómo esta historia desde el principio ya nos habla el mensaje de lo que Jesús venía a hacer con nosotros. Y el día de hoy hay algo muy especial porque el día de hoy vamos a compartir un mensaje más, pero vamos a celebrar juntos la Santa Cena o la Comunión. Okay, así que va a ser un momento muy especial y quiero empezar leyendo un versículo justamente que habla de esto y vamos a estar hablando de esto el día de hoy. Así que acompáñame a leer 1 Corintios 11 y le puse tres puntillos ahí porque es la mitad del 25 y fíjate, ahí están en pantalla 1 Corintios 11, 25 y 26. Dice esto: hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que comen este pan y que beben de esta copa, anuncian, digan conmigo, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y el mensaje, mi mensaje del día de hoy lo titulé un recordatorio generacional. Un recordatorio generacional. ¿Me acompañas a orar? Sí, Señor, háblanos en esta tarde en el nombre de Jesús. Pido que tu palabra pueda ser alimento a nuestro espíritu, que pueda animarnos, que pueda recordarnos, que pueda enfocarnos en lo más importante de lo más importante, que es la persona de Jesús y su sacrificio en nuestras vidas. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra y danos oídos para oír, ojos para ver y un corazón para entender. En el nombre de Jesús, todo central dice amén. Y si estás contento, le puedes dar otro aplauso a Jesús. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado? ¡Hey, qué bueno verte! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Qué bueno que viniste a la iglesia! Cuentan la historia de un matrimonio recién casado y entonces la esposa tenía un as bajo la manga, era este postre especial que ella sabía preparar, era un platillo especial que era el favorito de su esposo y ella lo sabía. Este platillo era un postre que involucraba una pieza de pan, ¿ok? Iniciaba con un pan y muchas otras cosas, pero ¿cuántos saben que ya empezando por el pan, vamos bien con el postre? ¿Ok? Entonces, esta mujer preparaba este postre y era el favorito de su esposo, y ella tomaba primeramente el pan y cortaba las orillas del pan, y entonces le hacía algunas preparaciones, no sé específicamente de qué era, y luego metía este pan al horno, etcétera, etcétera. Muchas veces este esposo degustaba de este delicioso postre, y un día el esposo, viéndola prepararlo, le pregunta: oye, me llama la atención, ¿por qué es que le cortas las esquinas al pan? O sea, ¿qué función específica tiene en la preparación de este postre que le tengas que cortar las esquinas al pan? Entonces la chava se quedó pensando y dijo: la verdad no sé, así lo hacía mi mamá. Quizá valga la pena cuando la veamos preguntarle a ella, porque la verdad a mí nada más me lo enseñaron a hacer. Entonces fueron con la suegra y entonces aprovecharon y dijeron: oye, por cierto, ¿por qué se le cortan las esquinas a este pedazo de pan cuando preparamos este postre? Y la suegra se quedó pensando y dijo: la realidad es que yo tampoco sé específicamente, es que tu abuela me enseñó a prepararlo así. Entonces se les ocurrió que era bueno, quizá en Navidad, cuando se viera toda la familia, preguntarle a la abuela por qué se le cortan esas dos partes a ese pedazo de pan. Y cuando vieron a la abuela, le dijeron: abuela, ¿por qué preparas el pan cortándole las esquinas? Y les dice: ah, es muy fácil, es que cuando estábamos recién casados, nuestro horno era muy pequeño y el pan no cabía, entonces yo le tenía que cortar las dos esquinas para meterlo en el horno chico que teníamos en la casa. Y generaciones siguientes estaban repitiendo una situación que no tenía sentido para ellas, ¿ok? Entonces, usando esta historia, yo pienso cuántas veces abrazamos prácticas, abrazamos tradiciones, abrazamos ciertas, costumbres que nada más las hacemos pues porque cotidianamente o familiarmente o socialmente se llevan a cabo y muchas veces no nos hemos puesto a pensar por qué lo hacemos realmente. ¿Cuál es, y voy a decir esta palabra importante, cuál es el significado real detrás de lo que estamos haciendo en una costumbre, en una celebración o en una práctica? Y creo que sinceramente esto puede aplicar muy bien para la práctica, o voy a decirlo así más espiritual, me voy a oír, el sacramento de la Santa Cena. Sí, a veces lo hacemos y, la Santa Cena, que dan un pan y un jugo, o una galleta y un jugo. Sí, yo sé que es, estoy familiarizado con ello, pero quizá puede suceder que lo hemos abrazado como una tradición a la que estamos familiarizados sin tener realmente a veces sin estar tan conscientes de lo que significa la Santa Cena para cada uno de nosotros. Así que el día de hoy yo quiero recordar y entrar un poco más a profundidad lo que la comunión o la Santa Cena significa para nosotros. Y está súper interesante. Así que espero que esto pueda bendecir tu vida. Y quiero empezar leyendo Mateo 26, 19. Jesús está a punto de ir a la cruz del Calvario. Está a punto de entregar su vida. Y dice, entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua. La cena de Pascua. ¿Ok? Era una práctica, la cena de Pascua. Mateo 26, 26 dice, y mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo porque esto es mi cuerpo. Tomó en sus manos una copa de vino y dijo, gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y cada uno de ustedes beba de la copa porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo y es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Jesús dice, no voy a volver a beber vino en toda la eternidad hasta que lo hagamos juntos en el reino de los cielos. Jesús nos está esperando para cenar, por decirlo de alguna manera. Y luego termina diciendo aquí la Biblia en el versículo 30, y luego cantaron un himno y salieron al Monte de los Olivos. ¿Puedes imaginarte a Jesús cantando? Creo que a veces nos imaginamos cantándole a Jesús, pero luego pensando a Jesús cantando, creo que es un cuadro que a veces no imaginamos. Entonces, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. ¿Por qué Jesús celebró la Pascua? Voy a decirlo así, en un sentido muy técnico. Jesús no inauguró la celebración de la Pascua, más bien Jesús la estaba practicando porque era una costumbre normal en el pueblo de los hebreos o de los judíos. Ellos lo venían haciendo por generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. ¿Qué significaba la Pascua para Jesús? ¿Qué significaba la Pascua para los discípulos? ¿Y qué significa la Pascua para nosotros el día de hoy? Es la pregunta. Y todo se remonta literalmente al segundo libro de la Biblia, al libro de Éxodo. O sea, literalmente esto inició en Éxodo con este famoso personaje de Moisés. Moisés, decían algunos. Moisés y las famosas 10 plagas de Egipto. Todos conocemos la historia, todos lo vimos en algún cuento, todos lo vimos en alguna película de caricatura. Y ¿sabes qué? Ahí se inaugura por primera vez la Pascua. Quiero leer súper rápido algunos versículos por cuestiones de tiempo, pero Éxodo 12, versículo 3 dice, anuncien a toda la comunidad de Israel que el décimo día del mes, cada familia, digan conmigo familia, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio y deberá ser un animal para cada casa. Versículo 5, el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de un año y que no tenga ningún defecto. Y cuiden bien a ese animal hasta que en la tarde del primer día del mes, después Israel matará al cordero o el cabrito al anochecer. Versículo 7, después tomarán parte de la sangre, y fíjate bien esto, tomarán parte de la sangre y la untarán a ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta, en donde están comiendo este animal. Me voy a saltar hasta el versículo 12, dice, esta noche, y quiero que prestes mucha y suma atención a esta parte, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primer cría de macho de los animales en la tierra de Egipto. Y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre de los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, pasaré por alto, pasaré por arriba. Y esta plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Versículo 14, y termino con este versículo, esta línea de versículos. Este será un día para recordar. Y fíjate bien, dice, cada año de generación en generación deberán celebrarlo como un festival especial para el Señor. Y esta es una ley para siempre. Festival especial, por eso es especial el día de hoy. ¿Y sabes qué? Lo que la Biblia nos está enseñando aquí lo voy a poner en contexto. Solamente quiero usar una expresión que se usa en su lenguaje original en la Biblia. Aquí dice, dice plaga de muerte. Pero la palabra original, que es en hebreo, tal cual la pudiéramos traducir también como el destructor. En inglés, tal cual la Biblia lo traduce como the destroyer, el destructor, la destrucción. Entonces, quiero entrar en contexto. A lo mejor es de que, wow, está súper intenso todo lo que estás diciendo. Sí está, pero vamos a tenerlo en contexto. Y lo que esto significa para nosotros en el 2022 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas. Ya parece que iba a cantar un corrido. Entonces, el pueblo de Egipto es una nación que en sus días llegó a ser primera potencia mundial. Ellos lograron desarrollarse como civilización, como nación, literalmente en todas las áreas de lo que una nación puede componerse, de lo que una nación se puede componer. Ellos eran primer potencia mundial en su economía. Ellos tenían una economía impresionante, admirable, era una cosa espectacular. También Egipto había destacado por su milicia y sus ejércitos. Los ejércitos de ellos en ese tiempo, a diferencia de otras naciones, eran ejércitos con carruajes de caballos, algo que no era común. Ellos rebasaban por mucho cualquier otro ejército de otra nación. Ellos también eran muy avanzados en sus construcciones, en tecnología. Hasta el día de hoy sigue habiendo documentales en National Geographic acerca de cómo construyeron las pirámides de Egipto, ¿no? O sea, es así como que es que era humanamente imposible lograr hacer una construcción así si no habían los instrumentos. De hecho, alguna vez vi que alguien decía, es que aún con los instrumentos de hoy sería muy improbable construir este tipo de arquitectura. Ellos estaban en la cúspide de la arquitectura, de la innovación, de la tecnología, del fashion, Cleopatra, ¿no? O sea, en Egipto se inauguró el maquillaje, se inauguró el rímel, ¿verdad? No sé si se llama así. Entonces, ellos estaban en la cúspide del mundo. Ellos tenían, voy a decirlo así, todo el éxito del mundo, literal. Ellos eran una nación exitosa, ellos eran una nación suficiente, ellos eran una nación poderosa, ejemplar. Ellos lo tenían todo, y sabes, por si fuera poco, no solo en las áreas del comercio, de la tecnología, de la arquitectura, de la moda, de la milicia, sino que también en la religión, ellos tenían muy clara su filosofía religiosa y sus ideas religiosas que influenciaban mucho naciones que les rodeaban. Ellos tienen este famoso libro, ¿no? No me acuerdo cómo se llama este libro de los egipcios, pero bueno, no lo abras porque sale la momia, ¿verdad? Dicen las películas. Pero ellos estaban en la cumbre en todos los sentidos. Envidiable, envidiable. El asunto aquí es que Egipto llegó a tal éxito en cada área que empezó a construir de cada área un dios. ¡Wow! ¡Nuestro dinero! Vamos a hacer un dios de esto. ¡Wow! ¡Nuestra milicia! Y vamos a hacer Anubis. ¡Wow! ¡Nuestra agricultura y nuestros ríos y nuestra tierra fructífera! Y vamos a hacer nuestro dios. Y empiezas, por eso te das cuenta que en Egipto hay tantos dioses. Porque cada dios tal cual era una expresión de un ídolo que ellos habían hecho del éxito que estaban teniendo. Y ellos empezaron a ser un dios de cada cosa. Una gama ahí, un buffet completo, el dios que quieras, de color, del sabor, el nombre que quieras, Ra, Anubis, Isis, Horus, Tamus, Osiris, o sea, uf, el que quieras, el que suene más padre, ese lo puedes escoger, ¿no? Ellos tenían todos estos dioses. Y cada dios representaba algo. similar también a ciertas culturas prehispánicas, ¿no? Tenemos a Tlaloc, el dios de la lluvia, alias Samuel García, el dios de la lluvia. Y así las culturas prehispánicas hacían la misma dinámica. El asunto es que Egipto, en su éxito y en su búsqueda del éxito, empezó a nombrar cosas como dioses, y una de las cosas que para ellos literalmente era la representación de Dios en la tierra era Faraón. Y el asunto es que el éxito no tiene nada de malo, y si tú tienes demasiado éxito en empresa, en economía, en deporte, en arte, y te está yendo bien en todas las áreas de la vida, ¡gloria a Dios por eso! La Biblia dice: amado, deseo que en todo seas prosperado, en todo, así como prospera también tu mundo interno, tu alma, tu espíritu. Yo deseo que prosperes. Eso no tiene nada de malo. El asunto aquí es, el asunto de Egipto son dos cosas. Número uno, que hizo de cada una de estas áreas de su éxito un dios. Y número dos, que al hacerlo así, se volvieron. O sea, el asunto no es que llegaron al éxito, es cómo llegaron al éxito. Y te vas a dar cuenta que Egipto resultó ser un pueblo opresor, que tenía esclavos, que tenía naciones literalmente siendo torturadas, siendo esclavizadas, siendo oprimidas, siendo asesinadas, siendo literalmente abusadas en todo tipo de sentido, psicológica, físicamente. Y este imperio estaba llegando al éxito a costa de aplastar vidas de personas, de aplastar familias. Eran una nación asesina, era una nación injusta, era una nación opresora, era una nación infanticida. Literalmente un día Faraón se levantó y dijo: maten a todos los niños, y mataron a todos los niños. O sea, era una nación que estaba derramando sangre en la búsqueda del éxito en todas las áreas de su vida. Y en este momento está la nación de Israel siendo oprimida y siendo esclavizada y sufriendo por la vanagloria y por el egoísmo y por la trata de buscar su propia gloria de Faraón, y están siendo oprimidos. Y un día el pueblo de Israel decide levantar su voz y dice: Dios, ayúdanos, Dios, ayuda, porque ellos oprimían a los papás, a los abuelos, a los hijos, a las mujeres, a todos por igual, y era una esclavitud literal de látigo y todo esto, y de matar, etcétera. Entonces ellos clamaron a Dios, Dios, ayúdanos, mira lo que nos está sucediendo. Y algo que me encanta es que de pronto la Biblia nos dice que Dios escuchó el clamor de la necesidad de aquellos que le buscaban en sus necesidades, y no solo lo escuchó, sino que decidió intervenir. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que tenemos un Dios que no solo nos escucha, sino que también interviene en nuestra necesidad? Él es un Dios real, y Él es un Dios que está al pendiente de todo lo que estamos viviendo. Y llega un momento en donde Dios le envía una advertencia a Faraón. No llegó con el mazo el Señor y levantó a Moisés y a Aarón y les dijo: ve y dile a Faraón, ya deja a mi pueblo en paz. ¿Y sabes qué sucedió? Lo escuchó Faraón y dijo: ay, qué padre estos cuates, qué chistoso está este asunto, que los esclavos vengan a advertirme a mí, ¿Y sabes qué hizo Faraón? Dice que incrementó más la esclavitud y la opresión sobre el pueblo. Dijo: ah, sí, ya no quieren varita, bueno, les va a tocar doble. Y entonces volvió a clamar el pueblo, y entonces Moisés clamó a Dios y le dijo: vuelve a ir con Faraón y dile y adviértele que tiene que dejar su maldad y tiene que dejar ir a este pueblo que yo quiero redimir. Y fueron, y Faraón se rió una vez más y dijo: ah, sí, quieren libertad, y ahí viene más opresión. Y es entonces que Dios dice lo que acabamos de leer, y tal cual lo leímos, dice lo siguiente: ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Entonces la dinámica es que Dios dice: ok, Faraón, no quisiste por las buenas, voy a destruir, fíjate bien, no a ti, voy a destruir tus dioses, voy a destruir tus ídolos. Y cada una de las plagas que vemos en las películas y que sabemos en la historia, el río convirtiéndose en sangre, y luego las ranas, y luego las moscas, y cada uno de estos, si tú los ves bien en las representaciones de pinturas, estas jeroglíficos egipcios, te vas a dar cuenta se representaban con estas ideas. El río Nilo era un dios, era un ídolo. El otro dios era el de la rana, otro dios era el de las moscas, y cada uno de estos dioses eran lo que tú y yo vemos que Dios estaba golpeando desde el cielo. Y viene el destructor. Pero yo quiero que te lo imagines de la siguiente manera: Egipto aplastando gente, derramando sangre para encontrar una gloria personal. Y Dios dice: no es así. Abandona tu camino. Y dice: a mí me vale la gente. No temo a Dios ni temo al hombre. Eso dice Faraón. Porque en la película del príncipe de Egipto nos da cosita a Ramsés. Porque lo ponen así como: hermano, ¿por qué me hiciste eso? Y Moisés como: sorry, bro. Como si, no quería, pero... Como si el pueblo de Israel fuera que... No, señor, si te pasaste, o sea... Si nos oprimía, pero no era para tanto. Así se ve en la película, pero en realidad era algo terrible. Y este nación aplastando, asesinando, torturando y oprimiendo, llega un momento en la faz de la historia de la tierra que en un lugar geográfico Dios decide enviar juicio. En un lugar específico. Y eso es lo que nos está narrando la historia. Un juicio. Y sabes que yo quiero que te imagines a Egipto. Porque Egipto dice: tengo toda mi economía, tengo toda mi tecnología, tengo toda mi innovación, tengo todo mi poder o mi recurso militante, y tengo toda mi seguridad, y tengo todo mi mercado, y tengo... ¿Y sabes qué? Se empieza a desmoronar uno, se empieza a desmoronar otro, se empieza a desmoronar otro, se empieza a desmoronar otro. ¿No ese es el temor más grande de cada ser humano en la faz de la tierra? La búsqueda de tener todo este éxito y el temor al fracaso en todas estas áreas. Estuve en una capacitación de pastores y era la pregunta: ¿cuál es tu miedo más grande? Y todos, básicamente, resumidas cuentas, tenían miedo a fallar. Y la pregunta: ¿fallar a qué? ¿A Dios o a tu esposa o a tu familia? ¡A todos! Es un miedo a perderlo todo lo que hemos estado tratando de construir. Y en estas plagas, por decirlo así, Faraón ve cómo su cuenta de banco se desmorona. Luego Faraón ve cómo todas sus propiedades, su patrimonio se desmorona. Y luego empieza a ver Faraón cómo todas sus relaciones de mercado, voy a decir así, todas sus relaciones interpersonales se desmoronan. Y luego Faraón empieza a ver cómo cada área empieza a desmoronarse. ¿Y sabes qué? Primero se desmorona el dinero. Y otra vez, antes de lo demás, Faraón ya entiende: ¡no! ¡Pum! Otra área. ¿Entiende ya, Faraón? ¡No! ¡Pum! Y así una y otra. Y él estaba terco, terco. Y entonces llega el momento. Y creo que es el máximo temor de la humanidad. Sí, qué miedo perder dinero. Sí, qué miedo perder relaciones. Sí, pero qué miedo perder propiedades. Pero luego llega esta última plaga, el destructor. El miedo a la muerte. Dice el Señor: voy a enviar ahora muerte sobre esta nación. ¿No es acaso Egipto una representación de lo que somos como seres humanos? Porque siempre nos identificamos con el pueblo oprimido, ¿verdad? Así es como que, sí, no, yo le hubiera ayudado a Moisés. La verdad, yo sí le andaba llevando el café a Moisés todos los días para que le echara ganas. Pero... en realidad, esta es la condición del ser humano, la búsqueda del éxito, la búsqueda de gloria a costa de lo que sea, el miedo a perder y fracasar, y sobre todo, el miedo a la muerte, que es como lo peor que nos puede pasar. Esta semana estuve en un funeral y es muy triste, es muy difícil, y sales de ahí y te da cierto temor, ¿verdad? Ver estas dinámicas que sufrimos los seres humanos y de alguna manera... son estas dinámicas de la búsqueda y a la vez de los temores que tenemos como seres humanos. Y entonces llega este punto en donde Dios va a enviar al destructor. Ahora eso está muy tenso el silencio aquí en Central. Cuento un chiste nada más para relajarnos. ¿Qué le dijo Faraona? ¿Y qué sucede? Algo muy interesante. Dios dice: voy a enviar juicio en un lugar de la tierra geográfico, en un tiempo específico, en un día. Y luego me imagino el pueblo de Israel ándele, eso les pasa, ahora sí, van a ver, desgraciados, eso les, chusma, nosotros el pueblo humilde de Dios, y Dios voltea y les dice, ustedes, si yo envío al destructor, ustedes tampoco la van a librar. Porque si vamos a enfrentar la justicia de Dios, pues no es como que el pueblo de Israel eran un bombón que flotaba 2 metros del piso en santidad. Dios dice, voy a enviar mi juicio. O sea, ahora yo quiero que lo dimensiones. Que Dios diga, voy a enviar al destructor. O sea, si yo te digo, bro, vamos a jugar FIFA y vas a ver al destructor. Es como que, ok. Pero que Dios diga que va a enviar al destructor. O sea, Dios no está exagerando y Dios no está hablando de enchiladas, pues. O sea, y Dios voltea a ver a su pueblo y les dice, en esta ocasión, como mi justo juicio se va a derramar, ustedes tampoco la libran. Imagínate a Moisés escuchando eso. ¿Cómo? O sea, yo soy igual que Egipto. Pues quizá no oprimes ni nada, pero tampoco eres perfecto, santo y pulcro inmaculado. Si vas a enfrentar la... Por eso algunos cuando... Dios te va a hacer justicia, hermana. Pues no sé si Dios quiere que me haga justicia, porque me va a llevar de encuentro en esa justicia, porque así como me quejo del que me ofendió, pues yo también he ofendido a otros. Por eso Jesús dice, perdona nuestras ofensas como yo también estoy perdonando al que me ofendió. Y entonces Dios dice, viene el destructor, Moisés. O sea, ya estamos llevando a la última plaga, al nivel más escalado que tiene que ver con muerte. Y le dice Moisés, viene el destructor. Y me imagino la tensión. Y ahora imagínate, después de ver 9 plagas, destruyendo y arrasando con una nación, y que luego Dios diga, y ahí viene la buena. No puedo imaginar el impacto en el corazón de Moisés y de Aarón, escuchar cómo y todavía viene otra que va a ser el golpe final. Y luego me estás diciendo que en este caso también nos va a alcanzar a nosotros. Sí, Moisés, porque tiene que ver con mi justicia. ¿Qué no hacemos esto como sociedad? Sí, pues él es rico y todo, pero pues mira, o sea, por lo menos uno no anda haciendo las cosas, y andamos siempre viendo quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Y entonces tachamos a los egipcios y nosotros somos los hebreos, el pueblo. Ah, Señor, aquí están mis manos. Y hacemos estas divisiones, pero cuando se trata de la justicia de Dios, ya no hay superioridad. Todos estamos igual. Y entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, hay una solución para escapar del destructor. Hay una manera de escapar. Yo me imagino a Moisés, no lo dice la Biblia, me imagino a Moisés diciendo, ¿qué será huir de Egipto? ¿Qué será escondernos en cuevas? ¿Qué será no sé, agarrar espadas y escudos? ¿Qué hacemos, Dios? Tú dinos la estrategia para defendernos de la destrucción. Es lo mismo que hacemos los seres humanos. ¿Cómo le hago para defenderme del destructor? De alguna manera el cine es muy explícito, ¿no? Todas las películas se tratan del fin del mundo, de la destrucción del mundo, de los zombies que vienen a comernos a todos, del meteorito que cae y destruye todo el mundo, del que nos tenemos que ir a otro planeta porque no sé qué pasó aquí. O sea, de alguna manera todos sentimos al destructor en camino, y la pregunta del millón es, ¿y cómo puedo escapar del destructor? Cuando vas al doctor y hay algo raro y estás esperando un diagnóstico, y de alguna manera todos sentimos esta, como el destructor puede estar cerca, como que de alguna manera está muy presente en lo profundo del corazón la idea de que el destructor viene en camino. Y la pregunta del ser humano es, ¿cómo puedo escapar del destructor? Y Dios le dice la respuesta a Moisés y le dice, tú puedes escapar de la destrucción que viene con un cordero. ¿Has visto un cordero? Es lo más noble e inservible, discúlpenme, no soy animal lover, que hay sobre la... O sea, de perdido que consigan un león, consigan un oso, consigan serpientes. O sea, yo diría, animales de ataque, consigan un caballo, un percherón. Ay, se me dieron ganas de ir a Hermosillo por un percherón. Y Dios les dice un cordero, y te imaginas así el borreguito, blanco, así, brincando. ¿Un cordero? A ver, señor, ahora sí se me hace que ya se me atoró el oído porque no te escuché bien. ¿Un cordero? Sí, un cordero puro y sin mancha. Y ese cordero tiene que ser sacrificado. Y su sangre tiene que embarrar. Pero fíjate bien la respuesta de Dios. ¿Cómo escapamos de la destrucción? Fíjate la respuesta de Dios. Júntense en familia. Porque la familia siempre estaba en el corazón de Dios. No es el Dios de Abraham y algunos otros. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Abraham le dio una promesa y le dijo, y serán benditas en ti. No dijo todas las personas de la tierra. Dijo todas las familias de la tierra. ¿Quieres escapar del destructor? Júntate con tu familia y júntense cada israelita con su familia y sacrifiquen este cordero. Y quiero llegar a la parte del sacrificio, porque este es también otro cuestionamiento clásico, o es una objeción que hacemos cuando hablamos del sacrificio de Jesús, de que alguien tiene que pagar por nuestros pecados. Y es que cuando yo pienso en mis pecados, digo, bueno, pues yo no he hecho así tampoco algo tan dramático. O sea, ¿qué no puede Dios nada más decir? Está bien, Waldo, no pasa nada. Haz de cuenta que no pasó nada, borrón y cuenta nueva. Esa es la lógica de algunos. ¿Por qué Dios no puede decir, bueno, ya no me voy a enojar y no va a haber consecuencias, hombre? Ya, vamos a darle, tipo ese maestro barco que dice, bueno, no importa, pues tú dale, ¿no? Que no le cuesta nada a Dios olvidarlo, Él puede olvidarlo, Él es bueno, Él es amoroso. La realidad es esta, no se puede. Y te lo voy a poner en dos perspectivas, en una perspectiva psicológica y en una perspectiva sociológica. Ya sé que me puse bien técnico, pero es para poder entender esto. Supongamos que tienes un buen amigo y te ofende intencionalmente, te humilla, te hace lo peor que no te puedes imaginar. Naturalmente, esa persona tiene que pagar un precio de tu parte. Tú vas a sentir la necesidad que hay algo que pagar, algo se quebró, algo está pendiente y hay una deuda. Quizá es, ¿sabes qué? Ya no te voy a hablar. No es como que vas a ir y vas a poncharle las llantas. Quizá, bueno, no lo hagas, no te lo recomiendo. Pero quizá dices, yo no le voy a hablar, quizá dices, te voy a tratar mal, quizá es, voy a empezar a chismear de ti. Y de alguna manera, tú ahí estás, esa persona está pagando un precio de la ofensa que te hizo. Ahora, supongamos que alguien te dice, hey, pues así como le decimos a Dios, hazte cuenta que no pasa nada, olvídalo. En este caso, supongamos que no vas a hablar mal de la persona o no vas a quebrar la relación y dices, va, lo voy a olvidar. En este caso, tú estás pagando el precio. ¿Verdad? Porque estás muriendo a ti mismo y entrando en la dinámica de tener que soportar que te hicieron esta horrible cosa y no hacer nada al respecto. Pero eventualmente siempre alguien está pagando la consecuencia, psicológicamente. Ahora socialmente, ¿por qué Dios no dice te perdono? Pues imagínatelo, y lo hemos usado este ejemplo, imagínate que un tipo comete un asesinato y una atrocidad terrible, lo agarra a la policía, lo llevan delante de un juez y el juez dice, ¿sabes qué? Hoy ando de súper buen humor, aparte el café estaba delicioso en la mañana, no te preocupes, dale, te perdono, de verdad no te preocupes. En este caso, ¿quién está pagando las consecuencias? La persona que fue víctima de este homicidio y la sociedad al tener un homicida caminando entre ellos. Pero alguien siempre está pagando el precio. Entonces, sí, yo digo mis pecados, pues ¿por qué Dios no los perdona tan fácil? Porque no los dramatizo, pero cuando los pongo en la misma óptica de un transgresor como lo sería un homicida, y diciendo a un juez, no pasa nada, decimos, no, ¿cómo que no pasa nada? Sí pasa algo. Exactamente, y por eso tiene que haber un sacrificio. Alguien tiene que pagarlo. Y en este caso Dios dice, el cordero por ustedes. Ahora, siento que si Dios hubiera dicho, sacrifiquen un cucaracho por sus pecados, quizá muchos de nosotros lo hubiéramos hecho con una sonrisa en la boca. ¡Ah! ¡Échame tres! Quizá algunos de nosotros lo hubiéramos intentado y luego hubiéramos salido corriendo del lugar. ¡Este tiene alas! Pero afuera está el destructor. No, carnal, pero adentro hay un cucaracho que vuela. O sea, ya no sé qué es peor. Pero, ¿sabes? ¿A poco no un cordero es tierno? Es lindo. Transmite como esta inocencia. Y es la idea. Por eso también Dios le dice, escojan un cordero puro y sin mancha, perfecto, que no tenga defecto. Entonces, después, quiero irme, o sea, quiero ya amarrar todo esto con este punto. Dios les dice, sacrifiquen el cordero y con su sangre rocíen los dinteles de su puerta. Entonces el destructor no va a llegar, el destructor va a pasar por encima. En inglés, Pascua se dice Passover, que pasa por encima. ¿Y sabes qué es lo tierno de Dios? Que eso también estaba disponible para los egipcios. Si un egipcio se hubiera juntado con su familia y hubiera sacrificado un cordero y hubiera puesto eso, la muerte tampoco no hubiera llegado a casa, porque este fue un juicio sobre este lugar y Dios dio el cordero que venía a salvarlos de esta destrucción que estaba por avecinarse. Entonces, ¿qué sucede? Termina esta situación, esta es la inauguración de la Pascua y Dios le dice al pueblo de Israel, fíjate bien, bueno, yo ya hice la Pascua, súper bien, el destructor no va a llegar a mi vida, ya lo logré. Y Dios les dice, tienen que celebrar esto año tras año y tras año. Como diciendo, la realidad es que ese sacrificio no es suficiente, lo tienes que estar haciendo constantemente. Y generación tras generación, tras generación, tras generación, tras generación, hasta los días de Jesús, como un buen judío, Jesús celebra la Pascua. Recordando cómo nuestro Dios nos había librado del destructor en Egipto. Y entonces los judíos celebraban esta práctica y tenían una ceremonia, y con esto quiero irme dirigiendo hacia ahorita ya participar de la cena del Señor, pero quiero que veas esto. Llegamos al momento en donde Jesús está estableciendo esta festividad que ya escuchamos. Y te voy a decir más o menos cómo se celebraba la Pascua. Ellos escogían un lugar especial y luego se sentaban en una mesa de una manera especial y tenían asientos especiales. Y luego el anfitrión ponía de su lado izquierdo a su amigo favorito, a su mejor amigo y más íntimo. Sí, y lo que inauguraban es que el anfitrión ponía su codo izquierdo sobre la mesa, agarraba un poco de pan y le daba al de la izquierda, porque de alguna manera físicamente era lo más accesible, y esto significa, era común, el anfitrión diciendo, este es mi mejor amigo y es la persona más preciada de mi corazón. ¿Te acuerdas en la Biblia que dice, Jesús les dice, alguien de aquí me va a traicionar? Y le dicen, ¿quién? Y Jesús dice, al que le dé el pan. Quiere decir que Judas estaba sentado a la izquierda de Jesús, la posición del mejor amigo, más amado, del anfitrión. En esa mesa, Jesús anunciando traición, pero a la vez posicionado en gracia, diciendo, Judas, yo quiero que sepas que aunque me vas a traicionar, porque lo acabo de decir, yo te amo, eres amado para mi corazón. Y había toda una logística en esta ceremonia. Y entonces, el anfitrión se ponía de pie y recordaba la historia de Egipto, de cómo Dios nos había librado del destructor. Y lo que hacía el anfitrión es que tomaba un pan y decía, este es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en el desierto. Fíjate bien, este es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en el desierto. Y lo partían y lo repartían y luego sacaban la copa. Y esta es la copa del cordero que fue sacrificado por nuestras transgresiones. Y bebían de la copa. Y luego, ¿te acuerdas cómo lo leímos en Éxodo? Se comían a un cordero que estaba asado ahí en la mesa. Y esa era la cena de la Pascua. Así era. Pero ¿sabes qué? Si consideramos que así era, y volvemos a leer lo que leímos al principio, te vas a dar cuenta que es diferente a lo que se acostumbraba. Jesús hizo algo diferente. Y espero que esto pueda llegar a tu corazón. Mateo 26:26. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Lo partió en trozos y los dio a sus discípulos, tómenlo y cómanlo. Porque un judío normal diría, porque este es el pan que comieron nuestros padres de aflicción en el desierto. Y Jesús dijo, este es el pan, dijo, este es mi cuerpo. ¿Sabes qué representaba el pan? La aflicción. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Su aflicción ahora va a ser mía. Yo voy a absorber la aflicción de la humanidad en mi ser. Van a ir pasando aquí los elementos. Jesús no dijo, este es el pan. Jesús dijo, este es mi cuerpo. Y luego cuando llegaban al vino, Jesús decía, esta es la sangre del Cordero que pagó el precio por nuestras transgresiones. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Jesús no dijo, esta es la sangre. Jesús dijo, esta es mi sangre. Hablando de que el sacrificio sería suyo. Y quiero cerrar con esta bomba. Quiero cerrar con esta bomba. Y quiero que lo pienses así. Dijimos que la fiesta de Pascua tenía tres elementos: un pan, un vino y un cordero asado que se comían. Entonces Jesús dice, hay un pan, pero no es el pan, es mi pan, es mi cuerpo. Hay un vino y no es la sangre, es mi sangre. Y luego cuando lees los evangelios, no lo dicen, pero lo puedes ver en la narrativa, tomando en cuenta las costumbres de los judíos. Seguramente los discípulos dijeron, ahí está el pan, ahí está el vino, ¿y dónde está el cordero? ¿No veo un cordero en la mesa? ¿No? ¿No hay un cordero en la mesa? Hay un cordero a la mesa. Yo soy el cordero. Yo tomo su aflicción. Mi sangre perdona sus pecados. Y yo soy el sacrificio. Ahora, la Pascua en Egipto fue en la noche. Dios les dijo, pongan este cordero, hácenlo y cénenlo como en familia, en la noche. ¿Y sabes qué sucede en esta escena de Jesús? Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Yo soy el cordero. Cantan juntos. Salen al Monte de los Olivos. ¿Y sabes qué sucede en el Monte de los Olivos? Van por Jesús para sacrificarlo. Él era el cordero. ¿Puedes creerlo? Lo atinado que está haciendo la Biblia miles de años después de la situación de Egipto. ¿Cómo controlas que el Imperio Romano haya decidido cumplir una profecía escrita desde Éxodo? Los romanos ni sabían, pero estaban tal cual cumpliendo la profecía de la Pascua del Cordero que vendría a sacrificarse para que el destructor no llegue a nuestras vidas. ¿Qué significa eso para mí el día de hoy? Que puedo vivir confiado que el destructor no va a llegar a mi vida. No quiere decir que no va a haber problemas, no quiere decir que no va a haber dificultades, pero quiere decir que yo puedo estar confiado que aunque alrededor de mí haya tempestad, no va a llegar a mí el destructor. Y número dos, quiere decir también esto para mi vida, que puedo vivir libre porque la deuda ya ha sido pagada por alguien que la pagó por mí, que es Jesús. Y este es el significado de la Santa Cena. ¿Cuál es tu temor el día de hoy? Quizá temes que tu mundo se venga abajo, temes esto, temes el otro, temes a la muerte. Hebreos dice que hay muchos que están esclavizados por el temor a la muerte. Pero Jesús viene y dice, no se preocupen. Yo he vencido al mundo. No teman, confíen. ¿O qué te tiene atado? Te tiene atado el temor a la muerte y trato de evitarlo a toda costa y quiero vivir así como que en un cuadro seguro y tengo temor todo el tiempo y tengo ansiedad y tengo estas ideas raras en mi cabeza. Y entonces Jesús dice, puedes ser libre o vives condenado. Es que si supieras lo que he hecho, es que si supieras lo que dije, si supieras lo que vi, si supieras lo que les dije, lo que les hice. Y vivimos con este peso de condena y lo que hace la Biblia es decirnos, hey, esa deuda que tú sientes ya fue saldada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tú y yo podemos caminar como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto, un pueblo libre. Eres libre. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y tenemos ahí los elementos. Así que lo que yo pienso, esto no lo dice la Biblia, es que al hacerlo así tangiblemente es un recordatorio que podemos tenerlo como experiencia sintética, o sea, lo puedes palpar. La galleta en realidad no tiene nada especial, ni el jugo mucho menos. Pero es palpar una verdad espiritual y recordar lo que significa para nosotros. Y así como puedes pensar en un corderito bonito, inocente, así tierno, brincando sobre el pasto y luego siendo sacrificado, Jesús es ese corderito, es el hijito amado de Dios. Dios no ve a Jesús y así como, ya está grande el muchacho, o sea, es el hijito de Dios. Y ese cordero fue llevado al matadero. Y cargó en él el precio de nuestra paz. Así que tomamos, si quieres, la copa primero. Y este jugo nos recuerda de la sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué deudas tienes? ¿Sientes que tienes algo que pagarle a Dios? Este jugo nos recuerda que ya alguien pagó por nosotros. Así que tomemos de la copa. Y luego tenemos estas galletitas que simbolizan el cuerpo, si puedes tomar una. No lo tienes que hacer, pero algo que yo acostumbro a hacer cuando agarro un pedazo de pan es partirlo. Destruirlo. Porque este pan nos recuerda el sufrimiento que estaba destinado a nuestra vida. Alguien más ya lo sufrió por nosotros. Y hoy podemos vivir libres del temor al destructor. Porque Jesús llevó en su cuerpo los golpes del justo juicio de la ira de Dios para que tú y yo no los recibamos en nuestro cuerpo. Así que podemos tomar de la galleta. Y ahí cierra tus ojos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Porque tú no tenías que venir. Porque tú no estabas obligado a hacerlo, Señor. Porque tú no tenías ningún problema, Señor. Pero tú decidiste venir por amor a Dios y por amor a cada uno de nosotros. Porque escuchabas a una nación siendo oprimida y al mismo tiempo una nación siendo opresora. Tú escuchabas un clamor en la tierra que se necesitaba salvación, se necesitaba detener el destructor y tú fuiste este cordero que llegó a nuestras vidas. Llegaste a nuestras vidas, Señor, para traer vida, libertad y redención, no solo a nuestras vidas, sino a nuestras familias, Señor. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos ahí? Vamos a entonar esta frase en sentido de adoración.